El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes.
Bienvenidos un día más al programa donde te hablamos de consejos, abordajes y noticias relacionados con la materia que más nos gusta, que es la fisioterapia. Hoy, y a petición vuestra, vamos a hablar de los diferentes tipos de ejercicios, como son los de baja y los de alta carga. Pero antes de ello, quiero dar la bienvenida a mi compañero Víctor Ortega. ¿Qué tal estamos, Víctor?
Hola, buenas noches. Muy bien. Aquí estamos a hablar un poquito de esto que nos gusta tanto, que es la fisioterapia.
Correcto. Todo el día de clínica, ¿no? Imagino que habrás estado a tope, ¿no?
Todo el santo día hoy, todo el santo día. Pero bueno, se sacan 10 minutos de gusto para estas cosas.
Claro que sí. Yo estoy deseando que hables de esto porque es un tema que al final yo creo que nos interesa mucho a los fisioterapeutas, además a los que nos gusta trabajar con tema de ejercicio y que es en muchas ocasiones algo que desconocemos, ¿eh? O que estamos un poquito verdes,
¿no? Exacto. Por lo menos que hay que dar una contextualización un poquito quizá más amplia, ¿no? De a veces lo que entendemos y está bien a veces aclarar términos que usamos en el día a día, pero que como he dicho, creo que hay que contextualizar ciertas cosas.
Eso es. Bueno, pues antes de meternos en materia, recordaros que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify, YouTube. Van subiendo en seguidores, o sea que nos alegramos que os estén gustando. Cada vez tenemos más gente que nos escucha, así que muchas gracias a todos. Como siempre, agradeceros enormemente si podéis dejarnos un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Bueno, empezando y entrando en materia, Víctor. Como he dicho al principio, hoy vamos a hablar de ejercicios de baja carga y de alta carga. Porfa, ¿qué diferencia hay entre ambos? Explícanoslo.
Ok. La diferencia, así visto de una perspectiva más genérica, como digo, luego había que contextualizar esto un poquito, pero de una forma genérica, tendemos a referirnos a ejercicios de baja carga, a esos ejercicios que tienen por objetivo mejorar aspectos relacionados con el control motor, con aspectos disociativos, ejercicios que impliquen o que tengan por objetivo mejorar todo lo que tenga que ver con la conciencia corporal, la calidad del movimiento, es decir, ser conscientes en la ejecución, digamos, técnica de ciertos movimientos, ¿no? Implicar a la conciencia en el ejercicio. Por lo tanto, evidentemente, pues suelen ser ejercicios en el que las intensidades, ¿no? La carga externa que añadimos es baja o nula. Sin embargo, los ejercicios de alta carga quizá vengan definidos porque lo que buscamos es incrementar o un incremento de la intensidad, y normalmente esta intensidad viene dada a través de la adición de una resistencia externa, ¿no? o añadir más resistencia a determinados tipos de movimiento, ¿no? Digamos que esta es un poco la diferencia coloquial que entendemos entre un trabajo en baja carga o un trabajo en alta carga.
Vale, y según esto, ¿qué opinas de cada uno de ellos? ¿Crees que es importante utilizar unos, utilizar otros?
Ok, pues a ver, todo esto depende de los matices que les damos, ¿no? Que les demos, y sobre todo del matiz que demos a la definición de qué es baja o qué es alta carga, ¿vale? Si realmente nos quedamos con el término carga o con la definición más pura de carga, carga realmente es una fuerza que se aplica a una estructura, ¿vale? Sin embargo, a veces no diferenciamos entre lo que es carga, ¿no? Y lo que es una resistencia, ¿vale? Normalmente resistencia es una fuerza que produce movimiento en la estructura, ¿no? Entonces, realmente tendemos a utilizar las dos de una misma forma, pero realmente no es lo mismo. ¿Por qué digo esto? porque realmente lo de baja carga o alta carga puede estar contextualizado en base a ciertas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de un tejido, ¿no? Cuando me refiero a alta carga o baja carga, me estoy refiriendo a el estrés mecánico, ¿no?, que estoy metiendo a través del ejercicio, ¿no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un tejido que está sometido diariamente a fuerzas de tracción, como por ejemplo un tendón, alta carga para un tendón puede ser un ejercicio que implique un ciclo de estiramiento-acortamiento. Y baja carga para un tendón puede ser una contracción máxima, el 100% de la contracción máxima voluntaria, en una posición de acortamiento, por ejemplo, una isometría. Sin embargo, la resistencia externa puede ser mayor en este segundo que en el primero. Entonces, fijaros aquí que si a lo mejor hablamos de un tejido, tengo que entender por alta carga o baja carga la cantidad de estrés mecánico que esté metiendo al tejido. Y realmente, carga se parece más, en definición, a estrés mecánico que a resistencia, ¿no? A la resistencia que estemos añadiendo a través de un peso. Por ejemplo, si yo tengo un tejido de tipo condrocito, ¿vale? Si yo hago un ejercicio en un rango medio con una gran resistencia, me pongo 200 kilos y me voy a un rango medio y trabajo ahí, puede ser menos carga que 0 kilos, pero en un rango amplio. Pero sin embargo, la resistencia externa es mayor. No sé si me explico. Es decir, si estamos hablando de un tejido, el que sea baja carga o alta carga viene determinado por la cantidad de estrés mecánico que esté metiendo a ese tejido. Y eso no se tiene por qué equiparar con la resistencia externa que esté metiendo. Ahora, sin embargo, por ejemplo, si hablo de la fuerza, ¿no?, pues a lo mejor en baja carga sí que son ejercicios en el que mueva intensidades de resistencia externa menor, ¿no?, por ejemplo, un 50% de la repetición máxima voluntaria, y carga alta, lo que implique de 80% de la repetición máxima para arriba. Ahí a lo mejor sí que se ajusta más el término de alta o baja carga con el peso externo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Esta es una pseudocrítica que hago yo a cuando hablamos de alta carga o baja carga. Hay que contextualizar lo que estemos hablando. No es lo mismo pensar en el estrés mecánico de un tejido que en una capacidad física como puede ser la fuerza, ¿vale? Entonces, depende de lo que estemos hablando, veré qué es alta carga, veré qué es baja carga y veré qué me interesa más, si baja carga o alta carga. No sé si me explico.
Claro, y también, a ver, esto para los que no somos tan expertos como tú, también habrá que saber qué tipo de tejidos que vamos a meter esa carga. Debemos saber cómo responden esos tejidos, ¿no?
Hombre, por supuesto, la mecanotransducción de un tejido no tiene no tiene nada que ver entre un tejido u otro tejido. Si tenemos un tejido, como he hablado, de tipo condrocito, a lo que están preparado su célula y su matriz es a las cargas compresivas, y si tengo un tejido con una matriz de muchas fibras de colágeno alargadas, etcétera, pues a lo mejor lo que más va a responder o a lo que mejor va a entender es a la carga de tensión. Por eso, claro, evidentemente lo que es alta carga para un tejido puede ser baja carga para otro tejido y viceversa. Eso es. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre lo que es carga, puramente carga es estrés mecánico, punto. Hay que diferenciar entre lo que es carga y lo que es una resistencia externa. Te pongo un ejemplo. Yo puedo estar haciendo un peso muerto y estar moviendo 180 kilos y estar pudiendo mover 180 kilos. Sin embargo, mi disco puede estar sufriendo. Sin embargo, yo puedo mover esos kilos, tengo fuerza muscular para mover esos kilos, pero mi disco puede no tener la capacidad, por la situación en la que esté, para tolerar ese tipo de fuerzas de compresión o de tensión en el anillo. Entonces, no siempre encaja bien la resistencia externa con si es alta o baja carga. No sé si me explico.
Creo que sí, creo que está quedando bastante, bastante claro. Y oye, Víctor, ¿podría ser una progresión lógica empezar desde la baja carga hasta la alta carga o no tiene nada que ver? O sea...
Bueno, a ver, yo soy partidario de, en cuanto pueda al paciente, llevármelo a la alta carga, sí o sí. ¿Vale? En mejorar capacidades de los pacientes. Claro, cuando hablo de mejorar capacidades de los pacientes, probablemente ya sí que estoy hablando de cosas relacionadas con la condición física. La fuerza, la resistencia a la pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. Indudablemente, para mejorar capacidades de los pacientes, ¿vale? No hay opción, o mejor dicho, no hay elección, ¿vale? La intensidad es un principio fundamental, ¿vale? Hay que meter alta carga sí o sí. Si tú quieres generar algún cambio de tipo estructural en alguno de los tejidos, ¿vale? Tienes que irte a alta carga. Y ya te estoy hablando de cualquier tejido, prácticamente, ¿vale? Por lo tanto, esto es evidente. Es decir, tú no vas a mejorar tu fuerza o no vas a mejorar mucho la fuerza si estás moviendo intensidades del 50% de la RM. Te vas a tener que ir a mover intensidades altas. Por lo tanto, soy un gran fan de la alta carga cuando sabemos que hoy en día nosotros tenemos el rol de mejorar la funcionalidad y la capacidad de nuestros pacientes. A lo mejor para un paciente mayor, alta carga es levantarse de una silla, porque es una persona que tiene 75 años y que para él levantarse de la silla es una RM. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo que esa persona que no se puede levantar de la silla consiga levantarse de la silla? Tengo que trabajar con cargas altas de tal manera que mejore su RM, y para esa persona mejorar su RM implica de no poder levantarse a poder levantarse. Por lo tanto, soy un gran fan de la alta carga. Ahora, cuidado, que si me voy a la perspectiva desde un tejido, ya no estoy hablando de una condición física, siempre me voy a ir a la alta carga, pero es que no es alta carga o baja carga, es decir, cuánta carga me tolera el tejido, le voy a dar la máxima carga que me tolera el tejido para adaptarlo. Pero a lo mejor, si lo veo desde fuera, dices, bueno, parece un ejercicio con muy poquita carga, ya muy poquita carga, pero para ese tejido en ese momento, en la situación fisiopatológica en la que está, es una alta carga. Con lo cual aquí yo no diferencio entre baja y alta carga. Es decir, voy a generar un entorno adaptativo y le voy a dar la máxima carga que tolere, que a lo mejor para un tendón es una isometría y para otro tendón son 10 saltos con ciclo de estiramiento acortamiento. No sé si me explico, pero en función de cómo esté el tendón, esto es así. Es decir, el tejido no sabe la carga que estás metiendo, es estímulo-respuesta. Entiende el estímulo que estás metiendo y cómo se adapta en función de la situación que está. No sabe si la mancuerna pone 10 kilos o 15 kilos. Estrés, recuperación y adaptación. Es un principio fundamental. Por lo tanto, realmente puede no es alta carga o baja carga, lo he dicho. Es decir, es la carga tolerada o no tolerada en la situación en la que esté.
Claro, es que muchas veces yo creo que alguna vez he hablado con compañeros y dicen, ¿pero cómo vas a trabajar con alta carga? Es que alta carga no significa levantar esos 180 kilos, 200 kilos, es lo que has dicho tú. Es que hay pacientes que a lo mejor puede ser simplemente el levantarse de la silla.
¿Sabes lo que pasa? Que es que tenemos mucho miedo a mover peso con los pacientes. Y esto es un gran problema. Es decir, estamos en una situación en la que sabemos que no podemos tender a la fragilización de los pacientes, porque la fragilización del paciente es un gran problema. Tenemos miedo a mover resistencias externas, pero ¿cómo vamos a tener miedo a mover la única cosa que nos puede mejorar nuestra capacidad? Es absurdo tener miedo. Tú tienes que tener miedo a meter más carga a un paciente de la que tolere, tanto en términos de fuerza, tanto en términos de condición tisular, pero para un paciente levantarse una silla puede ser más exigente que para otro paciente levantar 120 kilos, porque su capacidad de producción de fuerza en un paciente es mayor. Por lo tanto, el problema es que tenemos miedo a ver el peso. Ver una mancuerna, y como vamos a poner una mancuerna, ¿y por qué no? La vida está llena de altas cargas. Y si tú quieres mejorar la capacidad, lo siento mucho, principios fundamentales biológicos, estos son los que no te pueden saltar, ¿vale? Y implica conseguir unas intensidades de entrenamiento altas. Para una persona serán 15, para una persona serán 25. El cuerpo no sabe si la mancuerna pone 15 o 25. Estrés, recuperación y adaptación. Entiende el estímulo que le está llegando en relación a su umbral de tolerancia. Y si hay que conseguir un estímulo importante, para un paciente será una mancuerna más grande y para otro paciente será una mancuerna más pequeña. Pero indudablemente no hay que tener miedo al peso. Absolutamente ningún miedo. Ahora, una matización. Vuelvo a lo mismo. Es decir, pero ten cuidado, que a veces entendemos que la alta carga depende del peso. Y vuelvo a lo mismo. Una sentadilla con 100 kilos en un rango medio para una cadera, para una articulación de una cadera, puede ser mucha menos carga que una cuclilla sin peso. lo tanto, cuidado, que a veces asociamos y mal relacionamos la resistencia externa con la carga a un tejido, y eso sí que no tiene absolutamente nada que ver.
Eso es, eso es. Y Víctor, si te parece, por ir haciendo un pequeño resumen de todo, ¿cuándo nos quedaríamos con la baja carga y cuándo con la alta carga, ¿no? Por decirlo así.
Pues quizá con baja carga me quede en situaciones en las que tenga una gran predominancia del dolor, en que una persona no tenga la conciencia corporal mínima para hacer una correcta ejecución de un ejercicio en el cual yo quiera meter carga o estrés a través de ese ejercicio, pero de la manera que lo está haciendo no tiene un control motor mínimo básico para asegurarme que a través de ese ejercicio voy a generar un entorno positivo de cargas. Lo dicho, gente en la que domine mucho el dolor, ese tipo de gente, gente con una gran limitación al movimiento, con dolor, etcétera, que quiero mejorar un rango doloroso, perfecto. Al principio podemos irnos a baja carga, aunque pase el paciente no tiene por qué ser baja carga, me refiero, porque está en una situación que poca carga le resulta alta carga. Pero a partir de ahí, en cuanto tengo las competencias motrices mínimas, en cuanto tengo la tolerancia suficiente, cuando tengo el rango suficiente, lo que sea, es importante meter alta carga, porque hacer los movimientos con determinadas intensidades, por así decirlo, es un principio fundamental para conseguir un gran número de adaptaciones que sin duda van a ser positivas y que muchas veces son las que buscamos y son principio fundamental para conseguir eso que buscamos.
Perfecto, bueno, pues yo creo que nos has hecho un resumen genial, has dejado las ideas bien claras, así que muchos conceptos claros sobre lo que hacer, lo que no hacer, o qué buscar y qué no buscar cuando estamos con nuestro paciente. Exacto. Entonces hay que saber individualizar para cada paciente nuestro la carga, ¿no?, que necesitamos. Exacto. En cada uno.
Pero la moraleja de esto es que, por favor, no vamos a tener miedo a mover resistencias y a mover pesos, que somos seres adaptativos con una capacidad de adaptarnos a mover cargas brutal, y que si ya los pacientes están muy fragilizados, como para encima venir nosotros a fragilizar más a los pacientes, estamos cometiendo un gran error desde mi punto de vista.
Sí, yo creo que bueno, casi todo, o la tendencia que lleva la fisioterapia es a meter ese ejercicio, ¿no?, y que poco a poco pues entender más los beneficios, ¿no?, del ejercicio, y sobre todo cuando lo aplicamos bien y con sentido común, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir introduciéndolo y cada vez con mejores resultados. Esperemos. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por este podcast. Un resumen perfecto de lo que es alta, baja carga. Y bueno, por ir concluyendo, para todos aquellos que seguís ahí atentos, escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias. Si queréis que entrevistemos a alguien en particular o temas específicos, como es el caso del podcast de hoy, bueno, pues nos enviáis un correo a info@fisiowebinar.com o nos dejéis comentarios en las notas del programa. Vamos finalizando el mes de octubre y seguimos estrenando nuevos webinars, videoblog, fisioartículos, ya tenemos casos clínicos como el que hemos estrenado hace poco con Jeroni Mestre. Entonces, mientras tanto, ya tenemos preparados los nuevos webinars semanales, muy atentos, podéis entrar a nuestra web a verlos. Y lo bueno de esto, que son muy útiles para vuestro día a día, como es el podcast de hoy también. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. ¡Feliz semana a todos!
Adiós, hasta luego.